Yo siempre voy a recordar esos primeros ensayos porque descubríamos el lenguaje combinado que teníamos. Yo con un background en el jazz y Pedro en la música clásica, combinado con los elementos mexicanos. El Wouter que hacía más música de teatro, más fílmica, y el entonces guitarrista Diego. Y cada uno aportaba sus elementos y ahí creamos un lenguaje propio. Eso fue una experiencia muy, muy grata.
Yo estoy impaciente porque escuchemos las otras, pero vamos a precisamente a retomar un poco un punto, porque yo comentaba que tú, Pedro, eres violinista y jaranista, pero ahora dices que tocas, bueno, como no soy músico, soy un neófito, la vihuela.
Sí, también.
¿Eres multiinstrumentista, entonces?
Sí, una de las características del grupo es que somos un cuarteto con muchos instrumentos y el sentimiento que nosotros le queremos dar a una pieza es precisamente, por ejemplo, que en una mitad se toque el guitarrón, en otra mitad se puede tocar el contrabajo o el bajo eléctrico, de repente podemos agarrar una leona, una jarana leona veracruzana, podemos tomar el violín eléctrico, podemos tocar la viola, tenemos bastantes instrumentos. Y eso es lo que también nos da una riqueza de sonidos en el grupo, de que no solamente son cuatro instrumentos, sino son todos los instrumentos que cada uno puede tocar.
Sí, yo creo que nos distinguimos por la cantidad de cuerdas que suele haber en el escenario, sí. Porque tenemos tres personas que pueden tocar bajo, tres que pueden tocar guitarra, dos que pueden tocar violín, uno de los cuales también toca viola. Entonces eso nos da una cantidad de sonidos, instrumentos. Y sí, como dice Pedro, nos gusta también hacer un cambio. Si de repente sentimos a la mitad de una canción que se requiere un sonido más eléctrico, podemos cambiar el contrabajo por el bajo eléctrico. El que está tocando la guitarra puede cambiar el bajo y viceversa. Y así utilizamos todos los colores posibles. Y eso combinado con algunos instrumentos bien típicos de México, de Sudamérica, que le dan un sonido más fácil de reconocer.
Una riqueza musical y cultural increíble. Uh-huh. Y el bagaje que ustedes tienen como belga, como jarocho mexicano, es profundo. ¿Por qué el nombre Claroscuro?
Eso, bueno, entre las charlas de buscar un nombre para una banda suelen ser infinitas, porque cada uno tiene sus sugerencias y cada uno suele tener sus preferencias y puede ser muy largo, pero cuando surgió, no sé de qué, la idea de Claroscuro, todo el mundo nos miramos y dijimos, esto suena bien. Sí. Y sí, y por el hecho de que nos gusta utilizar tantos diferentes colores, no es que sea todo blanco y negro, no es solo claro o oscuro, sino que hay todo un palete de una riqueza de variaciones de colores entre uno y otro. Y también nos gusta utilizar esos contrastes.
Sí, pues lo contrastante, ¿no? De la oscuridad y la luz, y cómo la luz puede cambiar los colores, ¿no? Como cuando siempre se me hace muy peculiar que cuando vengo aquí de regreso de México veo como las casas aquí son más grises y siempre creo que la luz cambia la impresión del ojo del ser humano. En México los colores son más vivos. Bueno, porque hay más sol, porque hay más... Entonces, bueno, toda esa combinación yo creo nos llevó a esa...
Sí, y también es algo muy universal porque la luz y la oscuridad es un tema muy universal en todas las culturas de la historia que han habido. Siempre ha habido una cierta fascinación con el sol. Había culturas que miraban al sol como un dios, como la fuente de todos los seres. Y la oscuridad, el miedo de la noche y todo eso es un tema muy universal de toda la humanidad, yo creo.
Sí. Se está poniendo riquísima esta charla. Desgraciadamente el tiempo nos invita a darle forma con notas musicales. Y vamos a entrar más de lleno a profundizar en esta oscuridad y esta luz con Claroscuro, con Narcissus y
Goldmund. A lo alemán. Exacto, eso. El título está inspirado en un libro de Hermann Hesse y en esa canción escucharán justamente los contrastes y los diferentes colores.
¿De dónde surge la idea de este nombre?
Eso, bueno, muy específicamente, nuestro primer guitarrista, Diego, estaba leyendo ese libro cuando él vino con la base de esta canción, y de ahí la terminamos de componer juntos en un ensayo. Pero me imagino que ha debido estar muy, muy inspirado por ese libro en ese momento.
¿Quién compone? ¿Cómo componen? ¿Qué inspira su música?
Pues en cada momento ha sido diferente. Cada canción ha sido diferente y, bueno, el principio también más con la búsqueda. Hubo en otros momentos ideas más concretas. Actualmente estamos trabajando con nuevas canciones que tenemos el gol de querer crear tapetes sonoros en donde no exactamente tengamos que crear una melodía concreta, pero hacer como algo más impresionista, como una improvisación general de los cuatro, a donde en un tipo de lenguaje en el cual dijimos vamos a poner un sonido africano combinado con lo mexicano, y después vamos haciéndolo crecer sin una melodía concreta. Eso es de lo último que estamos trabajando. Esos son nuestros nuevos experimentos. Por otro lado, también, por ejemplo, yo escribí una pieza para mi segundo hijo, y bueno, ya traje una melodía con una estructura, y también de esa forma hemos trabajado, ¿no? Con una estructura que hemos traído, y luego le vamos dando un desarrollo con todos juntos después.
Aquí yo tengo una pregunta para ti, Pedro, porque a través del internet nunca te he visto actuar en vivo con tu grupo, pero las raíces mexicanas las tienes, pero bien, bien puestas dentro de tu estructura corporal y tu alma es realmente mexicana. Te he visto como mariachi. Tienes un mariachi.
Sí, el mariachi que empecé aquí en Amberes ya hace 17 años. Yo me fui de México y quise llevarme un estilo de música tal cual como lo quise aprender allá. Entonces allá en la Plaza Garibaldi me fui a hacer, pues yo mismo, ¿no?, una investigación de campo. Conocí a muchos mariachis, conocí las técnicas, estudié allá con una familia que se llama la familia Zavala. El señor, que en paz descanse, fue el que hizo mis instrumentos. Ellos son originarios de Michoacán. Y el grupo se llama Mariachi Los Tarascos porque ellos fueron los que me enseñaron la tradición del mariachi. El mariachi no solo viene de Jalisco, como dicen, de la canción de Jalisco es el mariachi, eso no es cierto. Es de toda la región de la Tierra Caliente, hasta Oaxaca incluso llega la tradición. Y bueno, a mí la rítmica y bueno, lo actual de la música de mariachi me llamó mucho la atención. Y también, pues yo pensaba también en aquel momento que el mariachi no se le daba tanta importancia en general, científica, vaya hablando dentro del coloquio, ¿no?, de la gente que disfruta la música vernácula. No conocía tanto en aquel tiempo sobre todo lo que lleva esa música. Y bueno, también tocó son jarocho, porque bueno, en Veracruz crecí también entre, vaya, las tarimas y zapateado y todo eso. Entonces, bueno, me dedico a hacer varias cosas, ¿no? Pero el mariachi sí ha sido algo que siempre ha estado presente, porque el mariachi pues es patrimonio universal y bueno, la gente pide muchísimo esa música también.
Ya, espero se nos dará a escucharles como mariachi en alguna ocasión. Una pregunta respecto a conciertos. Han tocado en Bélgica, imagino, en muchos lugares, en Flandes, quizás en Wallonia, no lo sé. Pero aquí me surge la pregunta, ¿han tocado en América, en países como Bolivia, en países como México? Y si no lo han hecho, ¿Cómo están los planes de irse a tocar por allá?
Con este grupo no hemos tenido la oportunidad, porque también es toda una logística viajar con todos estos instrumentos. Y a veces es un poco difícil encontrar un buen lugar como para un festival de jazz. No se escucha exactamente como un jazz tradicional y eso a veces nos cierra algunas puertas. Lo mismo en la música clásica, etcétera. Pero definitivamente deben existir las posibilidades y lo vamos a investigar, porque con otros proyectos todos sí hemos viajado al exterior a tocar a varios países, así que hay contactos posibles y todo. Nada más falta concretar planes.
Pues sí, más específico en México, sí he tenido el plan de llevar al grupo, pero sí lo que más ha sido difícil la cuestión de la logística, ¿no? Porque sí, como no solamente es un amplificador de guitarra el que necesitamos, sino son tres. Y son dos amplificadores de bajo, es un guitarrón, una vihuela, jarana, requinto jarocho, violines, pedales. Entonces, para ir a México sí estoy viendo la posibilidad de hacerlo, pero sí el costo se eleva, ¿no?, debido a todo el material.
Pues yo cruzo los dedos para que quienes nos están escuchando quizás se encuentren incluso organizadores de festivales en nuestra audiencia esta tarde, pues se conecten, se pongan las pilas y los contacten a ustedes. Vamos a escuchar otra pieza más para regresar a charlar un poco más de jazz. ¿Qué les parece si escuchamos en este orden? Es la número 4 que compone Claroscuro y se llama...
Se llama By Heart. Y si me permite una pequeña introducción a contraste de las anteriores canciones, El Manantial y Narcissus, donde hay una fuerte influencia mexicana o incluso africana en la rítmica y todo esto, el By Heart fue una composición de Wouter y esta sí llegó casi terminada. Creo que en un solo ensayo terminamos la forma y el sonido de cómo iba a sonar la canción y quedó perfecta y no hubo que modificarla más. Y esta... En ese sentido es más una composición, más que un tema de jazz o algo así, pero sí incluye una buena parte de improvisación y un muy rico solo de violín, ejecutados por Pedro y Walter.
Pues vámonos, como tal vez podríamos traducirla, de corazón, by heart.
Exacto.
Nuevamente una riquísima pieza. Ahora la pregunta va para el jazz. ¿Cuál es su visión del jazz en Bélgica como un mexicano viviendo, haciendo jazz en Bélgica, como un belga viviendo, haciendo jazz en Bélgica?
Yo creo que el paisaje del jazz estos últimos 10 o 15 años ha crecido enormemente. Hay una enorme cantidad de jóvenes músicos talentados y que cada uno también tiene su propio estilo. La calidad de las formaciones en los conservatorios es muy alta, pero todavía es un país muy pequeño, lo cual hace que casi todo el mundo se conoce y se encuentra en los jam sessions, en los conciertos. Todo el mundo participa en diferentes proyectos y eso, aunque sea un poco limitada por la cantidad de lugares de conciertos que hay, creo una escena bastante variada y bastante rica, yo creo.
Tú has tenido, incluso me comentabas como profesor, que es un maestro en las percusiones, a un ícono del jazz belga, me comentabas que has tomado clases con Chris Joris.
Sí, en el conservatorio en Amberes yo pasé clases con Chris, clases de percusión y de ensamble, y también he estudiado con Jan de Haas, con Toon Verbruggen, con Kurt van Herk, con Nick Tess, que son músicos muy, muy presentes en la escena belga.
Claro.
Y obviamente una fuente de inspiración muy rica.
En tu caso, Pedro, ¿cuál es para ti el panorama jazzístico en este territorio?
Pues pienso que actualmente, como dice Egon, se están abriendo... otras visiones, están creando otras formas de percibir la música, ¿no? Porque, bueno, si uno se pone a escuchar alrededor, incluso la música pop, la música electrónica, todo en los últimos años ha ido creciendo tan rápido desde la creación de las plataformas en el internet. Es lo que comentábamos hace rato, que sale cada vez muy buena música y se conoce más. Antes la forma de poder escuchar la música era ir a una tienda. Ahora tenemos a la mano en el móvil. Y bueno, aquí en Bélgica he escuchado bastantes proyectos de música, de jazz, y que ya están abriendo su visión a otro tipo de música también, ¿no? O sea, la evolución es lo que yo veo, la evolución de en general de la música, que a los 17 años que vivo aquí, sí lo he visto cambiar bastante.